En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Oficialmente no se ha informado en Cuba porque desde comienzos de año han cerrado algunas cadenas en varias provincias del país. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
El cierre de casas de cambio o cadecas en Matanzas y otras provincias se reporta en las redes sociales. Según la información, desde hace una semana, estas entidades cerraron sus puertas en diferentes municipios matanceros, donde las transacciones financieras han sido trasladadas a dependencias bancarias, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corzo.
Lo que tenemos conocimiento hasta este momento es que estas personas que trabajaban en cadena fueron trasladadas a los bancos municipales ya hace aproximadamente una semana. Y sí puedo confirmarlo que el gobierno Colón Arau, algunos lugares de Matanza que frecuenté, ya se aplicó la medida.
Desde La Habana, el comunicador Vladimir Turró, cuando confirmó la información a Radio Martí, dijo:
realmente en La Habana no están cerrando las cadenas, pero bueno, tengo información sobre ese tema porque precisamente tengo una fuente muy cercana que está en mi cuya en ese tema. Lo que están cerrando en las provincias son las cadenas más pequeñas. Están dejando cadenas principales en las cabeceras de provincia única y exclusivamente. Esto a partir de lo que viene, ¿no? Que es el cambio de moneda, es decir, la desaparición del CUC, pero están dejando las cadenas principales en las provincias para entonces implementar muchas más acá en la capital.
Según Turró, se han cerrado cadenas en Cienfuegos, Matanzas y Holguín. Precisamente en esa provincia, Radio Martí pudo contactar a los activistas Ramón Zamora y Zuleidis Pérez Velázquez.
Tres cerradas y es por reparación de la calle Libertad y otra que está en Maceo, también las están reparando.
Al menos aquí en centro ciudad de Holguín han cerrado dos cadenas. Existente hay cinco, hay dos cerradas. Las demás siguen funcionando y he corroborado, están cerradas las dos cadenas, pero no existe una información oficial del por qué están cerradas.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Destacados integrantes del movimiento al socialismo, conocido por sus siglas como MAS, criticaron a su líder y antiguo presidente Evo Morales por su propuesta de crear milicias armadas en Bolivia, siguiendo el ejemplo de Venezuela, y rechazaron a su vez de plano esa posibilidad, así informó el diario Página 7. Betty Ñáñiquez, líder del partido MAS en la Cámara de Diputados, señaló que la violencia con la que el pueblo boliviano no está de acuerdo siempre es repudiable. Por su parte, el diputado Franklin Flores y la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aclararon que la Constitución boliviana solo reconoce a las Fuerzas Armadas y a la policía y a ninguna otra organización. Asimismo, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, criticó a Morales por su propuesta y subrayó la vocación democrática de la ciudadanía frente a quienes quieren sembrar terror y violencia. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de golpe parlamentario lo acontecido en la mañana de hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
En un discurso en inglés ante el Parlamento Europeo, Borrell condenó los ataques contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional venezolana y pidió elecciones libres en ese país.
Hizo un ataque a la democracia y crea nuevos obstáculos para que se resuelva el conflicto. Lo que ha ocurrido ahora en relación con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha marcado un hito, un punto de no retorno que exige por parte de nosotros, como digo, esforzarnos todavía más.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, exigió un reconocimiento pleno de Guaidó como presidente interino y sanciones individuales contra los responsables de la crisis.
Este Parlamento debe ratificar una vez más su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela. Seguimos insistiendo al alto representante en la imperiosa necesidad de establecer, como él mismo lo sugirió anteriormente, sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho. Sanciones unipersonales que no afecten a la población en general.
El hecho de que conservadores y socialistas de la Eurocámara condenaran los ataques del régimen de Maduro a la Asamblea Nacional asegura el sentido de la resolución que debe aprobarse este jueves. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el ministro de Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, admitió hoy que sí mintió el pueblo de Irán tras el derribo del avión ucraniano con 176 personas a bordo. Es la primera vez que un miembro del gobierno de Irán reconoce la mentira de los primeros informes oficiales que aludieron a un problema técnico en el aparato. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 15 de enero del 2020. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este panorama informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Extensivo el mismo a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener varios tópicos de importancia en la tarde de hoy. La situación de más de 100 ciudadanos cubanos, la mayoría de ellos orientales, ilegales en la capital cubana, que decidieron por sus propios medios construir casas marginales, ahí ilegales, en una barriada del municipio Cerro. Eso en breve, aquí en nuestro espacio. Tendremos el testimonio de personas que viven ahí, así como el periodista que hizo la historia. Y más adelante se complica el panorama del combustible, el abasto de gasolina en el interior del país, a diferencia de lo que está ocurriendo en este momento en la capital habanera. En el panorama informativo nacional, el reporte de Human Rights Watch resalta las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Este es el reporte presentado por Kenneth Roche, director ejecutivo de Human Rights Watch en la sede de la Organización de Estados Unidos en Nueva York. El martes, el informe recoge la situación de los derechos humanos en 90 países del mundo. Y también el ministro de Asuntos Exteriores, durante esta jornada de la República Checa, Tomáš Petříček, utilizó las redes sociales para enviar un claro mensaje al pueblo y al régimen cubano. El canciller checo le dice a La Habana que el cambio es inevitable. Se dispara la venta de viajes a Cuba en previsión de la reducción de vuelos que entrarán a partir del próximo mes de marzo, un trabajo del diario digital 14ymedios.com. Y la noticia que teníamos de titular y con la cual vamos a empezar nuestro espacio: vecinos de un barrio en La Habana se organizan para evitar el desalojo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama de titulares. Vámonos ya con nuestras primeras entrevistas. La historia, la siguiente: en el mes de noviembre, en el municipio Cerro, en un barrio abandonado, marginal, más de 100 familias, la mayoría de ellos orientales, decidieron comenzar por sus propios medios la construcción de viviendas rudimentarias para establecerse ahí junto a su familia. La situación se fue complicando, establecieron las conexiones de electricidad ilegales, todas las construcciones. Sin embargo, a sazón de finales del mes de noviembre del recién concluido 2019, se personaron ahí las autoridades municipales del municipio Cerro, específicamente el jefe del gobierno ahí en la localidad de La Habanera, para darle 48 horas que tenían que abandonar el lugar, a lo cual los residentes se negaron. Vamos a escuchar primero el testimonio de Roberto Estrada Álvarez, Danielis López Cordobés, así como de Danielis Colunga Mejías, sobre todo lo que ocurrió allí a finales del recién concluido y lo que está pasando inicios de enero, que hay nuevas amenazas para su deportación.
Eso fue desastroso. Aún todavía hay niños que tienen trauma de eso y personas mayores también. Hay niños por ahí que cuando ven un bobo se mandan a correr porque piensan que nos van a venir a tumbar.
Estábamos muy mal. Buscamos banderas, teníamos carteles preparados y todo, porque imagínate, solo mi corazón era el que sentía esos días, los días peores de mi vida.
Nosotros no podemos ser ilegales en nuestro propio país porque nacimos y somos criados aquí.
Está bien, soy de Oriente. Pero el hecho de que sea de Oriente no es que no sea cubano. Soy cubana.
Bueno, este es el testimonio de personas que viven ahí, entrevistados por dos periodistas que trabajan para el portal Cubanet, a quien le agradecemos estos testimonios que acabamos de escuchar. Se trata de Enriquito Díaz y Vladimir Turró, que en la víspera, trabajando para el portal que operan, Cubanet, fueron allí a entrevistar y darle seguimiento a toda esta situación que está ocurriendo en este lugar. Vamos a hablar desde la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turró. Establecemos ahora en nuestro espacio hoy en Cuba el contacto en la capital cubana con el destacado periodista Vladimir Turró, que junto a Enriquito han hecho este excelente trabajo. Acudieron ahí a los terrenos donde está la heladería La Ward en el municipio Cerro. Vladimir, cuéntanos cuál es la situación de la amenaza de desalojo de este aproximadamente un centenar de familias que en un barrio ilegal han fabricado ahí viviendas. ¿Cuándo ocurrió la amenaza de desalojo, por parte de quién, y cuál es la situación ahí?
A finales del año 2019, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, estas personas, que son alrededor de unas 100 familias, que habitan en un terreno que estaba totalmente deshabitado, que es totalmente plagado de caracol africano gigante, focos de mosquitos, estas personas limpiaron todo este lugar y construyeron allí viviendas con sus propios esfuerzos, viviendas hechas con madera, con diferentes materiales, ¿no? Y nada, estas personas allí conviven hace alrededor de un año y en esta fecha que te estoy diciendo, finales de noviembre, principios de diciembre, fueron interceptadas allí por las autoridades del municipio Cerro, que intentan desalojarlo, partiendo de que esto es una comunidad ilegal, partiendo de que todas estas personas que viven aquí en este lugar son procedentes de las provincias orientales del país y precisamente intentan desalojarlos por esta causa, ¿no? Ellos alegan que viven ahí hace alrededor de un año y que no tienen, caso de ser desalojados, de demoler su vivienda, estarían viviendo en la calle. Estamos hablando de adultos, niños, que simplemente lo que necesitan es un hogar para vivir.
Ahora, Vladimir, en el reportaje que ustedes hicieron, y hemos visto los testimonios de algunos de los residentes, ¿se prepararon, cuéntanos esos detalles, para desafiar el posible desalojo?
Sí, correcto. Ellos se prepararon, incluso prepararon carteles. Gracias a eso no ocurrió el desalojo. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo haciéndole presión al gobierno y estuvieron ahí presentes. Prepararon incluso hasta estrategias, ¿no? Ellos tienen una especie de campana ahí en el lugar que cuando alguien divisa, algún funcionario del gobierno, tocan la campana y todos acuden al llamado a la campana y asisten ahí para hacerle presión al gobierno para no dejarse desalojar. Ellos están luchando porque se les legalice ese pedacito de tierra que, como bien dicen ellos, era un terreno que estaba totalmente en desuso y el gobierno se empeña en desalojarlos ahí de ese lugar.
Ahora, después de lo ocurrido en noviembre, Vladimir, ¿no ha regresado el gobierno a intentar desalojarlos?
Recientemente yo recibí una llamada de ellos que habían obtenido información por otra vía de que las autoridades estaban intentando desalojarlo nuevamente. Hasta el momento no ha ocurrido, pero sí existe la amenaza de desalojo constante, que además le han hecho ver como que firmaron un documento, algo que no es así, que firmaron un documento donde ellos autorizaban el tema del desalojo. El gobierno incluso los ha hasta engañado.
El documento que firmaron era un intento de legalización, que el gobierno lo convirtió en una carta de aceptación del desalojo.
Exactamente, ellos lo convirtieron en una especie de carta de aceptación del desalojo, algo que es totalmente incierto porque incluso me enseñaron el documento y no habla de desalojo.
Ahora, Vladimir, otra cosa, ante la expectativa del desalojo, ¿las autoridades le han ofrecido alguna alternativa de un albergue o algo o tendrían que regresar a su provincia de origen?
Las autoridades no le han ofrecido ninguna solución al respecto. Tendrían que regresar todos a sus provincias de origen, pero también hay personas de aquí de La Habana, de diferentes provincias, incluida La Habana también. Estas personas estarían en la calle.
Vladimir, ¿y ahí cuáles son las condiciones? ¿Hay electricidad? ¿Cuáles son las condiciones que imperan allá adentro?
Ellos han creado una comunidad como es, ¿no? Tienen la electricidad, claro, todo esto es totalmente ilegal, pero porque el gobierno se empeña precisamente en no legalizarlo, ¿no? Ellos tienen un tendido eléctrico que recorre toda aquella comunidad a la cual le han llamado Celia Sánchez Manduley. Incluso han creado hasta una especie de organización parecida, ellos le llaman al Comité de Defensa de la Supuesta Revolución, pero no es tal, ¿no? Y sin embargo, el gobierno también le ha dado la posibilidad de que los niños asistan a las escuelas, es decir, que inscriban los niños en las escuelas y están estudiando precisamente los niños, a pesar de ser considerados ilegales. Pero allí sí no existe una libreta de abastecimiento, allí no existe nada. Es totalmente ilegal para el gobierno de la comunidad.
Gracias, Vladimir Turró, de la capital cubana. Bueno, esta es la historia que vamos a estar dando seguimiento en los próximos días sobre en qué va a parar esta amenaza de desalojo a estas más de 100 familias de ilegales que habitan en este barrio y en el cerro. Y vamos a entrar en el otro tema importante, medular en la jornada de hoy. A pesar, y reiteramos sin ser alarmistas, que en la capital cubana sigue fluyendo el abastecimiento tanto a privados como carros estatales del combustible, no está ocurriendo así lo mismo en el resto de las provincias del país. Y hoy en Cuba ha hecho un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional que iniciamos ahora en el oriente cubano, específicamente en la ciudad de Los Parques, en la capital holguinera, con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, un placer, gracias y buenas tardes.
Oiga, un placer para escucharlo usted, Tomás, y bueno, un saludo para la radio audiencia y todo el equipo Radio Martí.
Bueno, aparentemente hay una crisis nuevamente sobre el problema del combustible. Ayer las autoridades cubanas reconocieron que hay problema del gas licuado a lo largo y ancho del territorio nacional, pero hemos detectado en este espacio que hay enormes colas y falta de abasto de gasolina en múltiples provincias del país. ¿Cómo anda esta situación con el combustible y específicamente la gasolina en Holguín?
Bueno, se reitera acá en la provincia de Holguín, igual que en otras provincias, que la problemática de la gasolina las personas que están en estos momentos haciendo grandes colas, ya sea de día o noche, para poder adquirir el combustible. En este caso están dando 10 litros de gasolina cada 5 días y se prevé que incluso para junio o julio, bueno, pues no va, ese abasto va a estar mucho más disminuido porque no hay, igual que el gas licuado, que va a estar como el gas licuado, que eso se va a terminar porque no hay abastecimiento de estos productos.
Y la limitación en el abasto de gasolina también incluye a las empresas estatales?
Sí, cómo no, también incluye a las empresas, donde ya desde el primer momento están regulados. Hay organismos, por ejemplo, como estas personas que reciben subsidios, no han recibido el cemento P250 porque no hay combustible para transportar el cemento. Igual está pasando también con el gas, donde desde anoche se está haciendo cola en el gas licuado, porque están haciendo la cola hoy para hoy o mañana, que llegue el gas licuado, porque tampoco hay abastecimiento de combustible para el transporte de estas balas de gas.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo ha empezado a escasear nuevamente la gasolina otra vez, Holguín? ¿Cuántas semanas llevan ustedes en esto?
Bueno, acá ya lleva, vamos por encima de las 2 semanas ya, hasta donde yo tengo cuenta, ¿no? Por encima de las 2 semanas en que se ha ido diezmando el abastecimiento del combustible, y ahora está un poco más acentuado el problema, no solamente con el petróleo, sino ya también con la gasolina.
Ahora, finalmente, Zamora, esto, la falta de combustible, entonces va a tener una repercusión en transportistas, tanto privados como estatales.
Sí, claro, ¿cómo que no? De hecho, ya el pueblo está afectado porque el transporte urbano, de hecho, ya está bastante disminuido. Están trabajando nuevamente. Ya había aumentado un poquito esto de los ómnibus urbanos y ya se ha disminuido. Están escasos ómnibus, son los que están ahora operando en estos momentos.
Lamentable situación. Las gracias ahí en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Y vamos a seguir este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y nos vamos a ir a lo más oriental del territorio nacional, específicamente a la capital guantanamera. Y ahí vamos a establecer el contacto con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría conocer en Guantánamo qué está pasando con la gasolina. Hay gasolina, combustible en la capital cubana, pero en este espacio hemos hecho una investigación a lo largo y ancho del resto de las provincias y hay otra vez limitaciones en cuanto al abasto de combustible. ¿Cómo está esto en Guantánamo?
Bueno, en este momento también Guantánamo está sufriendo la falta de gasolina. Los principales servicentros, como ejemplo el de la avenida y el 1 Oeste, este en estos momentos se encuentra totalmente desabastecido.
¿Desde cuándo está pasando esto, Anderlei?
Bueno, intermitentemente se ha ido en algunos casos, por ejemplo, en ese mismo servicentro, los otros dos que se encuentran en el centro de la ciudad, Han tenido un pequeño abastecimiento, pero esporádicamente, y que se termina prácticamente el mismo día que lo abastecen. Es decir, que es muy, muy poco.
¿Qué es básicamente lo principal que está faltando? La gasolina.
Sí, exactamente.
Ahora, Anderley, ¿y qué han dicho las autoridades? Porque en noviembre, recordemos que desde septiembre fue la crisis coyuntural, y después, antes de concluir el año, el propio presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo que se había dado por terminada la crisis y que se había restablecido el abasto de combustible, sobre todo de petróleo, que llega y gasolina de Venezuela a Cuba. Sin embargo, ¿qué han dicho ahora? ¿Por qué está ocurriendo nuevamente la intermitente abasto del combustible en varias provincias cubanas y en el caso tuyo en Guantánamo? ¿Han dicho algo las autoridades?
Bueno, las autoridades no han comunicado nada. No solamente el combustible, hay carencia de varios productos básicos, como la pasta de dientes, jabón, la gasolina, y ahora entramos en el tema de gas licuado. Sin embargo, no se dice nada ni por la radio, ni por la televisión, ni se da ningún comunicado, y la población sencillamente está sufriendo esa carencia sin tener conocimiento del por qué.
Anderley, finalmente, ¿y está teniendo algún impacto en el servicio de transporte, tanto estatal o privado, esta falta de gasolina?
Bueno, la problemática está principalmente en el sector particular. El sector estatal, para el transporte para los municipios, es que más sufre esta carencia. En el municipio central, es decir, los ómnibus, todavía están moviéndose, pero en los municipios, ya hay municipios donde, ejemplo, el Caimanera, el tren, un trencito que tienen que casi nunca ya está haciendo su trabajo porque ya parece que no tienen el combustible para eso. Y el particular es el que más sufre este problema porque, los, por ejemplo, aquí en Guantánamo se utiliza mucho la mototaxi, ¿sí? Se mueven muchas personas a través de las motos. Y esas personas son los que más están sufriendo en estos momentos esa problemática.
Anderley, finalmente, en otras provincias están tomando la medida de regular lo que le venden a los particulares. ¿Están haciendo lo mismo ahí en Guantánamo? ¿Hay limitación 10, 15 litros o no?
Sí, sí, cómo no. La limitación está precisamente en eso, en que le venden muy poca gasolina. Esto ha generado también que los precios, de ejemplo, las motos se movían a 10 pesos. Y ahora se está moviendo entre 15 y 20 pesos dentro de la ciudad.
Increíble lo que está ocurriendo. Bueno, las gracias en el territorio oriental, específicamente en Guantánamo, con Anderley de Guerra Blanco. Nos vamos al oeste, al occidente del país, a lo más occidental de Cuba, a la provincia de Pinar del Río, específicamente el municipio de San Juan y Martínez. El contacto allí con el presidente de Cuba Independiente y Democrática y también tabacalero, Rolando Pupo Carralero. Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes ahí también. Y gracias por tenerme
Bueno, Rolando, en La Habana, en la capital cubana, hemos hecho una serie de investigaciones en el día de ayer y en el día de hoy, y llegamos a la conclusión que aún se mantiene con fluidez el abasto de combustible, tanto a privados como a particulares. Pero para sorpresa nuestra, en el interior del país, en múltiples provincias, no hay gasolina, hay limitaciones serias y hay enormes colas y el servicio es irregular. ¿Cómo anda la situación del abasto de gasolina en San Juan y Martínez? ¿Y qué repercusión está teniendo esto? ¿Y si está afectando también el tabaco y la agricultura? Cuéntanos.
Bueno, desde que se informó el problema, el periodo conyuntural, bueno, desde esa fecha para acá, todavía el combustible todavía se ha podido recuperar. Y bueno, lo que llama más la atención en Pinar del Río, no es tanto la falta de gasolina y petróleo que hay en los cupés, sino la afectación que está teniendo la zafra tabacalera producto a que no hay combustible en las cooperativas. Para que tengan una idea, Pinar del Río siembra más de 19.000 hectáreas de tabaco, y hasta la fecha, estamos hablando ya que vamos a mediados de enero, y se ha sembrado un poco más de 10.000 hectáreas, es decir, que faltan más de 8.000 hectáreas por sembrarse, y la causa principal de este problema es que no hay combustible para preparar la tierra y no hay combustible para mover los sistemas de regadío.
Rolando, entonces San Juan nunca salió de la crisis coyuntural porque Díaz-Canel, recordemos que a finales de septiembre del 2019 comenzó la crisis, pero a finales de noviembre el propio jefe del gobierno dijo que ya se había restablecido el abasto de combustible, principalmente desde Venezuela, para el país. Sin embargo, en San Juan nunca salió de la crisis.
No, nunca hemos salido de la crisis, porque las medidas en los centros de trabajo y las empresas han continuado de apagar todos los equipos en la hora de las 12, 1 y media, y la falta de gasolina en los cupés y la zafra de aérea muy afectada por la crisis de combustible. Es decir, que la crisis no se ha terminado.
Rolando, la zafra tabacalera está en la etapa del plan de siembra. Si hay atraso en el plan de siembra, estamos en frío. ¿Qué significa todo esto, que se altere el ciclo?
Bueno, significa que se va a estar sembrando tabaco hasta el mes de febrero y marzo. Ya sembrar el tabaco en febrero y marzo es, como dicen los campesinos, una locura. Porque ya este cultivo sembrado en esta fecha es muy tardía ya. Y entonces demanda más recursos, es decir, va a demandar más combustible porque demanda más riego, va a demandar más insumos en insecticidas y fungicidas, y también va a demandar más mano de obra para poder trabajar. Es decir, que es una zafra de tabaco muy tardía, y esto va a implicar que los campesinos al final no van a quedar con buenos resultados, y al final no se va a poder sembrar todo el tabaco. Ya el año pasado no se llegó al plan estimado, y este año yo creo que va a ser muy, pero muy perjudicial para el Estado y para el campesino.
Entonces, Rolando, si se afecta el ciclo, esto también va a afectar la campaña de secado y la maduración futura de esa hoja de tabaco.
No, por supuesto, va a ser una zafra muy tardía, donde bueno, los campesinos van a tener que liquidar, la liquidación también se van a postergar para los meses de septiembre, octubre, y ya todo es un desastre, desde que comenzó la zafra de la barrera, y todo por causa de la falta de combustible. ¿Cómo? No hay otra
razón. Esta es la cuestión. Gracias, Rolando Pupo Carralero, tabacalero ahí en San Juan y Martínez. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 15 de enero. Vamos a identificar nuestra emisora. En breve regresamos con nuevos invitados en esta tarde de miércoles, ya 15 de enero, el recién iniciado 2020 aquí en Hoy en Cuba.
Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche, Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho
llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 15 de enero, Tomás Cardoso acá en la conducción del espacio en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, al frente de la producción del espacio. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, en la continuidad de nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy. El contacto allí en el centro del país con el destacado periodista independiente y opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Martí. Un saludo.
Bueno, Guillermo, tenemos varios temas. Vamos a hablar ahorita del combustible, pero ha vuelto a la carga el juez Edel González, que como tú sabes, fue invitado de una prestigiosa organización, Cuban Prisoner Defender, que este pasado lunes emitió una conferencia de prensa sobre el tema de la represión en la isla. Bueno, y ahí el juez procedente de Lima, Perú, dijo que en Cuba no había injerencia de la seguridad del Estado en los juicios y en las opiniones y en los procesos judiciales que lleva el sistema judicial, que eran los jueces los que cogían miedo por su cuenta, por obra y gracia a la naturaleza, no por la injerencia de la seguridad del Estado. Acá en este espacio, como tú sabes, entrevistamos a dos abogados que obviamente refutaron estas declaraciones. Pero ahora el señor Edel González, pues el juez ha vuelto a la carga, quien fue presidente del Tribunal Provincial ahí en Santa Clara, y ha dicho en el día de ayer en una entrevista con el prestigioso diario español El ABC que hay muchos altos funcionarios del gobierno cubano que les duele la represión contra la disidencia. Usted que es santaclareño, este hombre que fue la máxima instancia judicial ahí, ¿quién es esta persona?
Mira, Edel González, primeramente fue juez en el Tribunal de Remedio, después fue presidente de este tribunal. Posteriormente, bueno, ocupó el cargo acá como presidente del tribunal provincial acá en Santa Clara, de Villa Clara. Y yo, para mí, en mi opinión muy personal, independientemente de lo que pueda trascender sus declaraciones dentro de Cuba, porque muchas personas no las interpretan como debía ser y piensan en lo que es el estallido social y los planteamientos de indisciplina social que hace, pero en mi opinión es lo que está ahí es dando un mensaje. No fue otra cosa, y fue de parte del oficialismo, porque, bueno, llega un momento que está a punto casi de salirse en la entrevista que hace con Prison Defender, cuando dice, bueno, yo vengo aquí en nombre, y entonces se retracta después, pero en dos o tres ocasiones lo hace. Y lo primero que él menciona es que dice, fíjate, dice, yo aquí estamos haciendo un proceso de reconceptualización, un grupo importante de de conceptos para prisión defender que no comprendía del mecanismo de justicia cubano. O sea, que les está lavando el cerebro. Les está diciendo que el mecanismo de justicia cubano es algo que es muy democrático, que es muy imparcial y que sí respeta los derechos de los ciudadanos. Una cosa que me falta de respeto, porque siendo el presidente del tribunal, recuerdo el juicio de Noelia Pedraza,
exacto,
es dama de blanco y presidenta del movimiento feminista Marta Abreu, que le prohibieron el derecho a nombrar un abogado que la defendiera. Le dijeron que tenía que defenderse ella misma. Gracias a Dios se defendió muy bien y salió a suerte. Pero este señor fue uno de los que le prohibió eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ahora,
al mismo tiempo, Tomás, él habla de que José Daniel, es un mensaje, ¿verdad? Estoy que analizarlo, que José Daniel no nombra un abogado. Esto hay que verlo de dos formas. Puede ser que el gobierno esté pidiendo que nombre un abogado para acabar de salir del rollo en que se ha metido. O puede ser que él ambiguamente esté tratando de dar un corte de lo que es el mecanismo de justicia cubano, que es muy diferente, porque aquí nadie puede nombrar un abogado hasta que tú no tienes un auto de acusación que te entrega la fiscalía, que es un documento con el cual tú vas a un bufete colectivo y puedes contratar un abogado. Si tú no tienes eso, tú no puedes contratar un abogado para que te defienda. O sea, que es algo muy contradictorio en sus palabras.
Otro tema, Guillermo. Este señor trata de desembarcarse del Partido Comunista cuando dice que no hay injerencia del Partido Comunista. Me gustaría preguntarle a usted, ¿se puede ser presidente del Tribunal Provincial Popular de Santa Clara sin ser miembro del partido?
No, eso absolutamente no. Eso es innegable. Se lo puedes preguntar a un niño de tercer grado del kinder, vaya, y te va a decir que no, porque aquí todo está suscrito y todo baja bajo la tutela del Partido Comunista de Cuba. Bueno, el partido te dice, el partido orienta y dirige. O sea, que si tú no eres miembro del Partido Comunista, no puede ser un cuadro de este gobierno, porque él ocupa como tal un puesto de cuadro. Y yo me gustaría preguntarle, porque él dice que no hay impunidad en el mecanismo de justicia cubano, que esa impunidad no existe. Bueno, y todos los que él condenó de los municipios de pueblo de Caibarien, de Camajuaní, Remedio, siendo presidente del tribunal y siendo juez ahí por el mal llamado delito de peligrosidad social predelictiva. Todo lo que condenó aquí en Santa Clara, todas las altas penas por hurto y sacrificio y por delitos que realmente son bochornosos, que él condenó de forma muy simplista. Bueno, que me disculpe si a alguien le afecté de alguna forma. No, yo creo que eso no vale una disculpa, eso vale mucho más. Y lo veo bochornoso desde ese punto de vista. Ah, que reconoce, sí, que puede haber un estallido social en Cuba en cualquier momento. Bueno, eso no hace falta que lo reconozca él, y eso está consciente todo el mundo, empezando por Raúl Castro. ¿Por qué? Por la mala situación que tiene Cuba, la mala política que enfrenta y la mala economía que tiene el país en estos momentos.
Hablando de economía y de problemas y de penurias, a finales de noviembre, su paisano Miguel Díaz-Canel, el presidente del país, dijo que se había superado la crisis coyuntural. Es verdad, en el día de hoy, Guillermo, en este espacio, que es un espacio serio, acá en Radio Martí, hemos hecho una revisión a lo largo y ancho del país. En La Habana hay combustible, hay petróleo, pero no en la mayoría de las provincias del interior. ¿Qué está pasando? En Santa Clara dice que hace más de una semana no llega el petróleo y hay enormes colas. Es verdad, ¿por qué no hay petróleo? ¿Por qué no hay gasolina en Santa Clara?
Bueno, mira, diésel sí hay todavía. Diésel sí, pero la gasolina sí. En estos momentos no se sabe, no hay gasolina. De hecho, yo andaba en una moto que me prestaron para hacer varias gestiones que usa gasolina regular. Y la última que logré echarle combustible fue en el Servicupel camionero que queda casi a las afueras de la ciudad. Y con mucha cola y con mucho trabajo, bueno, devolví la moto porque en definitiva lo que me está creando es un caos. Pero sí, las colas son enormes para poder adquirir la gasolina y esto ya comienza la especulación, comienza por la izquierda el litro de gasolina a tomar valores que son altamente especulativos y vamos a ver qué pasa, pero sí, la escasez ya se nota en las colas del gas, aunque gas hay, pero regulado, todavía hay gas. Y si ya sabemos, porque bueno, ya esto estaba ya tras bambalinas, no había hablado de esto por Martín y te había mencionado porque bueno, para que no me echaran los perros encima, pero ya desde el 26 de diciembre ya se sabía, ya yo tenía noticias sobre una reunión que hubo en el partido de que venía un nuevo periodo coyuntural mucho más fuerte que el que ya habíamos atravesado en los meses de noviembre.
Es lo que está ocurriendo. Esto fue lo que usted me dijo, que había escuchado lo de los funcionarios y usted no quiso ser alarmista, pero este es el resultado de aquella reunión. Parece que eso venía en camino.
Sí, como no, claro que venía en camino desde antes ya. Mira, para nadie es un secreto que Cuba vive de la limona, de contratos que no, como no hay un efectivo para tú mantener un contrato oficial, se vive de arrendamiento y de préstamos y de crédito. Entonces, bueno, estos contratistas se ven en la libertad de cumplir con los contratos que hacen o no, independientemente de lo que pueda significar la ley Buston, el bloqueo y todas estas justificaciones que utilizan. El problema más grave que tenemos nosotros es que no tenemos una infraestructura económica que nos permita independizarnos y poder salir a cualquier mercado a buscar las condiciones que necesitamos para que Cuba salga adelante.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado opositor cubano Guillermo del Sol. De Santa Clara nos vamos a Vanes, el municipio de Vanes en la provincia de Holguín, para tener conocimiento. Allí nos ha dicho un activista con el cual vamos a hablar en breve que hay serias situaciones con el abasto de gasolina en el poblado de Vanes. El contacto allí con William Tamayo. William, buenas tardes.
Las buenas tardes para ti, señor Tomás, y todo el magnífico equipo de Hoy en Cuba. Y a todos los oyentes.
Bueno, en La Habana hay gasolina, sin embargo hemos detectado a lo largo y ancho del país que en el interior de Cuba hay otra crisis de combustible. ¿Qué está pasando con la gasolina en Vanes?
Bueno, decirte, Tomás, que aquí en el municipio de Vanes hace 2 semanas que no hay gasolina para el transporte particular, y también decirte, Tomás, que está golpeando también al sector estatal, porque ni ambulancia tenemos, como bien conocemos, ni para auxiliar a nadie cuando se esté muriendo aquí en Cuba. Es decir, que está golpeando el mundo entero.
Bueno, ¿y qué dicen las autoridades ahora? ¿Por qué no hay combustible? Si Díaz-Canel dijo que a finales de noviembre habían salido de la crisis coyuntural.
Bueno, Tomás, decir que este presidente, Miguel Díaz-Canel, en vez de decirle la verdad al pueblo, que tanto lo merece, lo que le dice es mentira. Lo que debería decirle es que Cuba está con una economía 0-0. Aquí no hay nada, Tomás. Que mira, Tomás, ayer hice un recorrido por Puerto Rico y Morales, y un pescador me dijo: William, qué lástima que yo no tenía una cámara, hermano, pero si lo hubiera tenido tampoco hubiera grabado, porque me hubieran ahogado dentro del mar. El día 31 andaba Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro con todo su cafotina en un yate de primera categoría, pescando en el cañón de aquí de Vane. Andaban por Calle Sequía, comiendo buena comida y andando. Para ellos sí, el combustible no falla, pero para el pueblo de Cuba, que le hace falta tanto transporte, como el particular, que es hoy en día, gracias a ellos, que el pueblo se puede mover y hacer sus cosas, no lo hay, Tomás.
Ahora, William, hay otra situación brevemente antes de concluir. Ante la carencia de alimentación en Vanes, hay cuentapropistas que están tratando de entrar al pueblo alimentación con todo el derecho para vender y, ¿por qué no?, darle servicio a la población. Sin embargo, ha habido decomisos. ¿Qué está pasando con esto?
Ajá. Mira, hablan de bloqueo, pero ese mal llamado bloqueo es el interno, por el mismo desgobierno comunista. Mira, el sábado 10 de enero de este mismo año, en una feria, que no es feria, descomisaron 2 camiones particulares que venían del municipio Rafael Freire, con tomate, pepino, malanga y puré, que aquí en nuestro municipio no lo hay. Y ayer descomisaron otro camión más particular, Tomás. Una cifra de pérdida que sufrieron estas personas, que son de 70,000 pesos, incluyendo la mercancía, incluyendo el petróleo que tan escaso está en Cuba. Entonces, Tomás, nosotros aquí estamos pasando un hambre terrible, y esas personas que nos traen el medio para nosotros alimentarnos, no, lo están bloqueando. Entonces, ¿dónde va a parar eso, Tomás? Va a parar al Minin y va a parar el porciento aquí a Copio, y la miseria para el pueblo.
Bien acá, y William, ¿y cuál es la razón del decomiso de estos camiones de tomate? Si la gente lo que nos necesita, ¿por qué lo decomisan?
Porque el Estado es tan dictador, es tan malo, Tomás, que se lo descomisan para para ellos mismos, porque mira, acopio, lo abastecieron completo con esos camiones, y el minín abasteció completo. Entonces, es un poquito para el pueblo. Ya, lo que da un poquito para
es
el pueblo,
increíble, William, que a veces las instituciones, acopio, prefiere que las producciones se pudran en el campo que no entregárselas al pueblo.
Es, así mismo es, Tomás. Yo, y es triste, Tomás, es triste también ver la cantidad a veces de tomate, de plátano, de vaya, de tantas cosas que se echan a perder por problemas de transporte. Y entonces estas personas que son particulares, que son los únicos que pueden hacer este tipo de operación, le pasa esto, Tomás. Entonces hoy en día el pueblo de Banner, estamos todos con la mano en la cabeza porque decimos, bueno, si está pasando este bloqueo interno por el mismo gobierno, entonces nos va a morir de hambre.
Increíble. Las gracias ahí en Banes a William Tamayo. De Banes nos vamos a Santa Espíritu. Vamos a seguir hablando de la crisis de la gasolina. El contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeri y también al frente del Frente Antitotalitario Unido allí en el territorio. Adriano, muchas gracias y buenas tardes.
Cordial saludo para ti, Tomás, para tu colectivo y también para la audiencia de este importante programa.
Bueno, estamos a 15 de enero, hemos hecho un recorrido hoy a lo largo y ancho del territorio nacional dentro de Cuba, como hacemos este espacio, exceptuando, Adriano, la capital cubana, donde permanece con regularidad, y lo reiteramos nuevamente, será porque es la capital, están las sedes diplomáticas, está la sede del gobierno, no tenemos las razones, pero en La Habana hay combustible. Ahora, desde Pinar del Río a Guantánamo, hay interrupciones en el servicio de la gasolina por días, enormes colas. Quisiéramos saber en la capital espirituana cómo anda el tema de la gasolina.
Mira, de este 2020 reaparecen estos viejos problemas, ¿no?, del combustible por acá, por Santi Espíritu. El déficit en los cupés es bien fuerte, con principalmente en el sector particular. Es el más que se le exige. No tanto así en el abastecimiento a los estatales, a lo que es la transportación estatal. Esto ha repercutido muy fuertemente en lo que es el traslado principalmente a los municipios de aquí, de la provincia de Santi Espíritu. Se ve muy limitado lo que es en los cupés, realmente no se ve el combustible a diario, cada 4 o 5 días con grandes colas debido a que no existe el combustible, principalmente la gasolina, ¿no?
Y hay restricciones, Adriano, ¿y hay restricciones en la cantidad de litros que te venden o puedes comprar lo que tú desees?
Sí, hay restricciones. Me estaban diciendo algunos amigos acá que tienen vehículos y demás que son 10 litros. Pero ¿qué está pasando? Están comprando por la izquierda, lo están comprando en el mercado negro, lo están comprando a un precio más alto, aproximadamente a 30 pesos, y están solucionando algunos problemas los particulares. Esto ha creado que se ha disparado nuevamente lo que es los precios de la transportación, de estos precios topados que el gobierno había puesto, ¿no?, en el pasado año. Y esto ha habido también lo que es los inspectores han decaído mucho, ¿no? Se ha disparado nuevamente lo que es el traslado a los municipios de aquí de la capital, aquí de la provincia de Santa Espíritu.
Ahora, finalmente, Adriano, ¿y qué dicen las autoridades? Porque a finales de año Díaz-Canel dijo que estaba garantizado, bueno, también dijo que estaba garantizada la carne de cerdo y no hubo carne de cerdo para muchos cubanos, como todas las cosas que el comunismo garantiza y después todo es agua y papel. Ahora, ¿han dicho algo las autoridades por qué la interrupción del servicio de combustible, de gasolina específicamente en Santa Espíritu?
No han dicho nada, están callados, Tomás, están callados totalmente, no han dicho nada por los medios de comunicación de acá de la provincia. Además, se continúa la situación bien difícil y esto está traspolando, está pasando a otros sectores como es la producción de alimentos, el desabastecimiento en las tiendas y demás, lo que es la agricultura. Se ve la carencia de productos en las placitas. Es un problema bien serio que no han podido solucionar y que no lo dicen por los medios de comunicación.
Gracias, Adriano Castañeda, al frente del Frente Antitotalitario Unido ahí en Santa Espíritu, también periodista independiente. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en el territorio nacional. Lo que no dicen los medios oficiales cubanos, que todos son loas para el oficialismo y victorias en 60 años de comunismo, vamos a ver si podemos concluir en la tarde de hoy con otro reporte sobre la situación del combustible dentro del país. Específicamente vamos a contactar en breve al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, allá en Puerto Padre, Victoria de las Tunas. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto allí en Puerto Padre, las Tunas, con el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes. Hola.
Bueno, Vladimir, hemos hecho un recorrido hoy en este espacio desde Oriente hasta Occidente. Hemos hablado con 8 o 9 activistas y periodistas independientes. Exceptuando La Habana, ha regresado la crisis con la gasolina a muchas provincias del país, a pesar de que el gobierno había dicho a finales de noviembre que estaba restablecido el abasto de combustible al país. En Puerto Padre, ¿cuál es la situación, si es que existe el mismo problema?
Bueno, ahora yo estuve por el pueblo y averigüé, y en el Servi no hay gasolina en estos momentos. No sé desde cuándo, pero en estos momentos no hay. Y también quería decir que yo traté de sacar unos pasajes de ida y vuelta para viajar a Santiago de Cuba, y solamente me vendieron la ida porque no tienen autorización de vender la vuelta, es decir, el mes que viene. Nada más que están vendiendo en este mes, y eso es síntoma de que tienen inseguridad, de que no saben si podrán garantizar el combustible de los ómnibus para el mes que viene.
¿Y qué dicen las autoridades, si es que han dicho algo, Vladimir?
Bueno, al respecto no he oído nada, no se han pronunciado por ningún medio, no he visto situaciones, simplemente estuvieron hablando de que sigue el bloqueo y que están diciendo que los barcos y que todas las cosas y que todo, echándole la culpa siempre a los Estados Unidos de que son los culpables de toda la desgracia que tiene el pueblo cubano, y los culpables principalmente de todas estas desgracias que tenemos acá son ellos, es el sistema que lleva 61 años explotando y acabando con el pueblo de Cuba.
Vladimir, ¿hay otras limitaciones en otras áreas del abastecimiento?
Sí, acá ahora hoy nosotros salimos en busca de cosas que necesita el pueblo, y sí, había llegado un poquito de pollo en un lugar, un poquito en otro, y detergente que hace mucho rato no había por acá, que lo sacan poquito a poquito, y una enorme cantidad de personas haciendo cola para estos productos que no están ahí constantes. Cuando llegan, y hay que estar así velando para ver si uno puede abastecerse de estas cuestiones.
Ahora, Vladimir Martín Castellano, aprovechando que tenemos el privilegio de hablar con usted y en Puerto Padre, ¿hay alguna actualización? ¿Hay alguna información que usted nos pueda aportar de la situación de José Daniel, de su hermano Ovidio? ¿Cuál es el tema? Estamos ya a 15 de enero. ¿Hacia dónde se dirige la situación de la Unión Patriótica de Cuba con su líder preso, su hermano, que es uno de los coordinadores nacionales, también cumpliendo condena? ¿Cuál es la situación que enfrenta la organización en este reinicio del 2020?
Bueno, nosotros nos mantenemos en la tónica de seguir exigiendo la libertad de los presos políticos, incluyendo la de José Daniel Ferrer García, ya que es un encarcelamiento injusto, como se ha demostrado, porque ellos han querido desmembrar, han querido desintegrar la organización de distintas maneras, es decir, en estos casos con José Daniel o Ovidio Martín Castellanos, que por supuesto debe salir el día 4 del mes que viene. Eso es lo que le dijeron a él, que el día 4 del mes que viene cumple la sanción que le impusieron de 5 meses arbitrariamente, por supuesto una multa arbitraria de la que nosotros no pagamos, y eso es lo que ellos tratan de hacer, tratar de ver de qué manera controlan. La Unión Patriótica de Cuba va a seguir exigiendo, va a seguir trabajando con José Daniel, con Ovidio, aunque se lleven a todo el mundo y quede uno en la calle, siempre vamos a estar trabajando, porque esto no se acaba, esto es hasta que liberemos al pueblo de Cuba. Nosotros no vamos a permitir que, porque ellos quieran acabar con nosotros de la manera más injusta, es decir, encarcelando, reprimiendo, chantajeando, maltratando, ellos no van a acabar con nosotros. Nosotros vamos a estar dispuestos a dar nuestras vidas para seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba.
Las gracias ahí en Puerto Padre Las Tunas con el periodista y también coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos. Concluimos así nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy. Antes de concluir, vamos a repetir algunos titulares que han sido objeto de análisis aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy, que son las noticias en el ámbito nacional que más relevancia han tenido durante esta jornada. La venta de viajes a Cuba en previsión a la reducción de los vuelos, ya que la administración del presidente Donald Trump anunció que específicamente el Departamento del Tesoro, que se reducirían a 9 el número de vuelos diarios desde marzo, pues se ha disparado la venta de viajes a Cuba por parte de la comunidad cubano-americana. Es una avalancha de cubanos que intentan pues sacar pasajes para visitar a sus familias en las próximas semanas. Un reportaje del periodista Mario J. Pentón en el diario digital 14 y medio. Y también las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, específicamente Tomáš Petříč, quien a través de las redes sociales le envió un fuerte mensaje al gobierno en La Habana. El cambio es inevitable en la isla. Y también titulares de importancia durante esta jornada en la temática nacional: el reporte anual de la prestigiosa organización vigilante de los derechos humanos Human Rights Watch, que en su plano, en su reporte anual, presentado por Kenneth Root, el director ejecutivo de la organización ante la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, este martes, informó que dentro del reporte están comprendidas las violaciones enmarcadas y cuantificadas a los derechos humanos dentro de Cuba, específicamente cada caso detallado. También hicieron noticias durante esta jornada la situación de los vecinos de un barrio en el municipio del Cerro, en la capital cubana, quienes están organizando, más de 100 de ellos viven ahí de manera ilegal, en un llega y pon que han armado sus casas, y desde finales del mes de noviembre, instituciones del gobierno municipal del municipio Cerro se han personado allí con la intención de desalojarlos sin ofrecerle alternativa alguna, razón por la cual estos residentes, la mayoría de ellos procedentes del oriente cubano, se han organizado de manera accidental y con los recursos que tenga para evitar que esto suceda. Estos son los titulares que hemos tenido durante esta jornada. Y así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 15 de enero del recién iniciado 2020. Un gusto, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García por haber estado nuevamente con nosotros, y como siempre, la producción del espacio a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer ha tenido Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente, como todos los días. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Ahora, la invitación a seguir escuchando Radio Martí, específicamente el boletín de noticias, y concluyo el mismo, el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.